MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Prince, dejamos a tu cargo la presentación.
Sí, estamos nomás tratando de cerrar una cuestión ahí, pero ya le damos la bienvenida.
Estamos trabajando con TV porque estamos preparando unas placas, ya les avisamos que queremos compartir. Vamos a hablar, por supuesto, hoy, tema obligado porque es muy interesante, muy importante. Tema de Itaipú, el tema de la semana, tarifa, podríamos decir.
¿Sí?
La tarifa de Itaipú y una serie de...
Trascendidos, que no trascendidos. Después, finalmente, un día después, el Poder Ejecutivo confirma el tan esperado acuerdo.
Pero le doy la bienvenida
a nuestra invitada de hoy, a quien agradecemos. Ella es Cecilia Llamosas. Es consultora e investigadora del Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos GISE de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cómo estamos, Cecilia? ¿Qué tal? Gracias por estar hoy.
¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Manuel? Roberto, un gusto estar acá esta mañana con ustedes.
Te tenemos después de mucho, sobre todo por Paraguay.
Sí, exactamente. Ya culminada la ronda de estudio posgrado, ya estoy aquí de vuelta por Paraguay.
¿Hiciste un doctorado fuera?
Culminé mi doctorado, así mismo.
¿En qué? ¿En política energética?
En política energética.
¿Por la universidad?
La Universidad de Sussex, en Inglaterra.
Perfecto. Así y es. Así que Cecilia es una de las grandes referentes del país en materia también energética.
¿En algún momento estuviste por el sector público o no? O sea, ¿sí?
Yo estuve en la Universidad Nacional de Asunción, hace prácticamente 7 años como docente, ¿verdad? Y ahora también como investigadora asociada en el GISE. Bueno, también estuve anteriormente como investigadora de planta, ahora como asociada. Y bueno, colaboré también con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la comisión asesora de la revisión de Nexo C, ¿verdad? Y siempre acompañando realmente todo lo que es el sector energético y en diferentes capacidades, sector público, privado, academia, de un punto al otro, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿cómo tenemos placas para empezar con
sí,
eso?
Sí, si los compañeros ya me dan el ok, podemos ir.
Le invitamos
la
a la gente que tenga TV a aprender, por supuesto, ABC TV, y aquellos que no y tienen el teléfono, la posibilidad de acceder a la aplicación, a la app de ABC. Allí tienen la posibilidad de acceder tanto a la TV como a la AM, a la FM. Los que puedan mirar la TV les agradecería porque eso les va a permitir apreciar con mayor claridad de esto. ¿Eh?
Sí.
Este es el acuerdo, Manuel. Este es el texto del acuerdo, para empezar, ¿verdad? Solamente a modo de
presentación. Habría que agrandar eso para ver
tenemos
un poco.
Yo creo que tenemos placa, ¿verdad?
Sí, podemos pasar la placa
pasar
número
a las
3,
placas.
Por favor, compañeros.
Este lo vamos a tener de soporte porque hay algunas cosas que a mí no me quedan claras del acuerdo.
A mí lo primero que me llama la atención es la fecha. ¿Por qué dice 16 de abril?
Y yo supongo que en esa fecha ya se empezó a...
O ya se cocinó todo en esa fecha y ahora nosotros pillamos.
Y lo anunciaron.
Pero
lo que pasa, yo entiendo que ya se había acordado, pero no se tenían todas las firmas. Y una de las firmas que faltaba era la del canciller brasileño que, según comentaron, estaba aparentemente creo que estaba internado en Portugal con un problema de salud. Y él tenía que firmar. Entonces, eso es lo que a Paraguay también se le criticó mucho, porque en Brasil, el día aquel de la reunión, ellos ya dieron en el Ministerio de Minas y Energía, creo que se llama en el Brasil.
Hicieron una conferencia de prensa.
Entregaron un documento, lo publicaron en su página oficial, y el ministro que estuvo acá se fue allá, hizo una conferencia con todos los medios especializados en el tema, y habló ya de todos los detalles. Y acá no quisieron hacerlo, porque ya hubo aquella metida de pata tan famosa con la Argentina. Cuando vino el ministro Massa, ¿te acuerdas que vino y se habló del peaje y se hizo un anuncio rimbombante? Después se fue Massa allá en la Argentina en Buenos Aires a desmentir lo que acá se había anunciado. Entonces quedó un poco ese temor y decir, bueno, vamos cuando tengamos el documento, cuando ya esté todo cocinado, bien, bien cerrado el paquetito, ahí lo anunciamos. Eso aparentemente es lo que pasó, según nos comentan, porque nadie habló oficialmente.
Porque a mí me llamó la atención la fecha como...
Yo decía, como primer punto, No. Bueno, acá vamos con la primera placa. Tarifa de Itaipú, que va a ser de 19.28, 16.71, era la tarifa que está vigente el año pasado. Y esto se va a aplicar durante los años 24, 25 y 26. Ese es el primer punto. O sea, 3 años de aplicación de esta tarifa, lo cual le da un poco de previsibilidad ya también a las entidades y a los países para ver qué van a hacer en estos años.
Sobre todo en materia de recursos para el Estado paraguayo.
Sí, el precio de la energía que se transmitirá al consumidor brasileño será el que figura en la resolución homologatoria. Lo mismo va a ocurrir en Paraguay. O sea, acá en Paraguay no va a haber variación de tarifa para el consumidor de la ANDE en nuestro caso. Allá no sé cuántas empresas habrá de las que distribuyen. Brasil y Paraguay aceptan mantener la vigencia de los términos del acuerdo operativo del año 2007 por este periodo. Después le vamos a pedir a Cecilia que nos desgrane un poco esto. ¿Qué significa el acuerdo operativo? Tanto se habló. Va el acuerdo operativo, te decían muchos. ¿De qué se trata? Y vamos a entrar en detalles después, ¿te parece? Así vamos, Manuel, o ya querés entrar. Sí. Punto.
¿No? Y ahora no, suma Daniel Ríos, que me dicen desde producción. ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Qué tal?
Buen día, Prince. Buen día también a Robert, a Manu y a Ceci. Un gusto estar con ustedes a la distancia hoy.
Excelente. Vamos estamos a ir escuchando una pequeña presentación, Daniel, del acuerdo, ¿no? Acá tenemos un resumencito y vamos a seguir porque, ¿les parece? Hay más placas, tengo entendido.
La placa número 4, por favor, compañeros.
Allí tenemos el programa Paraguay, acuerda aumentar la contratación de la potencia en al menos un 10% por cada año, un 10% más, entiendo, ¿verdad? A partir del año 2024 hasta el 31 de diciembre del año 2026, a partir del 1 de enero del 2027 y para los años siguientes, el Paraguay se compromete a contratar acorde a sus necesidades. Esto creo que tiene una implicancia también y vamos a ir viendo punto por punto después. Paraguay tendrá la posibilidad de inmediato de vender su energía al mercado libre brasileño de acuerdo con las normas actualmente vigentes en el Brasil. Ese es otro punto que a mí me gustaría aclararlo más adelante. Tenemos otra plaquita, gente.
La número 5, por favor.
Sí. Así estamos vamos
hablando
viendo
del entendimiento entre el Paraguay y el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de la Itaipubi Nacional.
Así se llama el documento. Después del ejercicio 2026, o sea, a partir del 2027, las altas partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad binacional previsto en el anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir los costos discrecionales. El otro punto dice, las partes se comprometen a la
eso revisión... Eso quiere decir que va a bajar otra vez la energía.
Va a bajar el precio de Itaipú. Las partes se comprometen a la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, que la parte paraguaya de la energía de Itaipú no consumida por el Paraguay podrá ser vendida libremente al mercado brasileño por el Paraguay. Esto es lo que yo les decía que falta aclarar, porque el punto anterior también hablaba de la libre venta de energía inmediata. Y acá te dice la parte paraguaya de la energía de Itaipú, te hace una aclaración. Entonces dice, no consumida pero podrá ser vendida libremente al mercado brasileño. Pero dice en la revisión del anexo C. Y la revisión del anexo C tiene un plazo establecido de cerrarlo antes de fin de año, ¿verdad? Yo no sé si eso incluye ya la aprobación de los
congresos. Esto ya decía el acuerdo Lula-Lugo del 2009.
Sí, tiene 15 años más o menos. Más de 15 años. 15 años tiene exactamente.
La siguiente, por favor, el número 6.
Bueno, esto es lo que va a generar este acuerdo, 1.250 millones de dólares. Mucha gente se sorprendió con eso. Tanta plata vamos a tener. No. Parte de esto ya lo teníamos, ¿verdad, Manuel? Así es la historia.
De esto, los 280 millones de ingresos por royalties son desde el principio de la represa que ya se tiene ese dinero.
Lo de la compensación.
Está normalizado. Sí. Tiene eso una viene, norma que es la ley de royalties, ¿verdad?
Y después están los 265 millones por compensación de energía.
Eso es la venta de energía que anteriormente figuraba bajo el programa Fonacie, hoy funciona bajo el programa Hambre Cero. Ese, sí.
Vos sabés
ese
que mucha gente no quiere usar la palabra venta, Manuel. A nosotros nos dicen no se vende, se cede, que no es igual. Vos decís, le vendemos, venderíamos a precio.
Se cede el derecho de compra, ¿verdad? De o sea, el derecho de contratación. Sí. O sea, estrictamente es la cesión del derecho a contratar.
A contratar.
Con lo cual...
Y nos pagan por eso un...
Bueno, pero aeropuerto de venta.
El entregamos.
Sí. Entonces, o si no, la gente se confunde todo también con este tema.
53 millones de utilidades de capital, dice ahí, yo ya me pierdo.
También.
Eso también es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Y allí lo que aparece es una cifra que son los 650 millones para inversiones.
De eso es lo que estamos realmente hablando ahora, ¿verdad? De 650, no de 1.250. Pero además hay otra cosa. De esos 650, más o menos 350 ya existían, que es cuando se bajó la tarifa a 16.71. Se tenía que haber bajado a 10 y esa diferencia de más o menos 6.71 o 4.71 entre 10, 12 y ese valor más o menos, que sería no cargar los costos con otra historia, ¿verdad? Eso hace lo que le llaman en el acuerdo de entendimiento costos discrecionales. Si vos le eliminás los costos discrecionales, ese 6.50 se vuelve cero. O sea, y eso es lo que debería pasar en el año en el año 2028.
En realidad 27, debió, ¿verdad? Debió pasar desde el momento en que se pagó toda la deuda, ¿verdad? Ahora estamos violando el tratado para conseguir los 650.
Claro, pero violando es como un acuerdo, digamos.
Es como,
¿verdad?,
un acuerdo, sí. Echaron en gorra el tratado. Va a hablar mal y pronto, ¿verdad?
Entonces, ya existía dentro de esos 650, ya existía más o menos 350 antes, al tener la tarifa en 16.71. Ahora lo que se hizo es se subió a 19.28, entonces hay unos 300, 250, 300 millones, no sé exactamente el número, agregado. ¿Qué es lo nuevo realmente? Ese es el punto nuevo, ¿verdad?
No sé si hay otra placa.
¿La última?
¿Hay otra? Última. Bueno, vamos con la última plaquita. Lo que Peña anuncia que hará con los ingresos generados en esta negociación, que es otro apartado que podríamos hablarlo largamente con Manuel acá.
Esto no está en el acuerdo de entendimiento, pero está en el discurso que hizo el presidente. Sí, ¿verdad?
Compromiso que hizo el gobierno paraguayo. Crearán centros de promoción de la salud, alimentación y educación para todos los niños y niñas. Anuncian una inversión sin precedentes en materia de seguridad. Construirán 3 grandes hospitales en el interior del país. Modernizarán la infraestructura vial en el interior del país. Invertirán en el transporte público y apostarán a la infraestructura energética. Ambicioso plan con los 650
nuevamente millones. Nuevamente, otra historia acá. El punto uno ya está, ¿verdad? Es la ley de hambre cero.
Hambre cero.
Que son los fondos que vienen de... Eso ya está acordado, no es parte de este acuerdo de entendimiento.
Se hablaba de 300 millones de dólares, Manuel, para ese fin.
Y sí, 265 está en la placa que la propia presidencia de la República sacó. Es más o menos ese valor, ¿verdad? Varios de esos otros 4 o 5 puntos son puntos que salen, por ejemplo, de la ley de royalties. De la ley de royalties salen esos valores porque la ley de royalties básicamente dice todos los royalties se van a ir la mitad a municipalidades y gobernaciones afectadas por las represas y la otra mitad se va a ir al Ministerio de Hacienda y tiene libre disponibilidad, al Ministerio de Economía tiene libre disponibilidad, ¿verdad? Acá para que esto sea firme, digamos, se debería transformar esa ley, ¿verdad? Y después una parte apostarían a la infraestructura energética, esos 58 millones que hablaban de ingreso de capital van a la ANDE y tienen son de libre utilización dentro de las inversiones ANDE, ¿verdad?
Entre paréntesis, de los 650 millones, 70 a 80 millones de dólares van a utilizarse ya, o sea, ya no son 650, son 70 a 80 millones más o menos van a ir a la ANDE para compensar este aumento de la tarifa que va a comprar la Itaipú. Porque no se va a trasladar esto al usuario. Entonces, de algún lado tiene que salir ese pago que se va a hacer y va a salir de este dinero. Ya nos aclaraban las autoridades del Poder Ejecutivo. Y también lo dijo el presidente de ANDE.
Bueno, este es el resumen general, creo yo, del acta de entendimiento. A ver Cecilia, ¿cuáles son tus impresiones sobre esto?
Bueno, efectivamente, un resumen completísimo ya como para empezar a hablar algunos de los puntos, ¿verdad? Bueno,
En términos generales, yo tengo una pregunta más directa en términos generales. ¿Es un logro, un acuerdo histórico para el Paraguay, como se dice, o no es un logro para el Paraguay?
Mira, por supuesto que es un logro diplomático, un logro binacional, ¿verdad? Porque llegar a una construcción que a mi criterio está bastante bien equilibrada con respecto a las pretensiones de cada una de las partes, ¿verdad? No es menor, ¿verdad? Y más aún en un contexto tan crítico como una falta de definición de tarifa por casi 5 meses, ¿verdad? En la entidad Itaipú, con toda la presión que eso conllevaba. Entonces, primero y categóricamente, desde mi humilde opinión, es un logro, ¿verdad? Ahora, por supuesto que siempre es perfectible en un mundo, es decir, uno tiene la posibilidad de jugar y dibujar lo que uno le gustaría. Uno puede, digamos, dibujar diferentes escenarios improbables, probables, ideales, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una negociación bilateral, por supuesto, como siempre decimos, asimétrica, tanto en términos de contratación como en términos de capacidades en algunos casos de absorción de esa energía. Entonces, definitivamente estamos hablando de que se cumplieron las pretensiones en muchos respectos de Paraguay, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos da? Bueno, nos da previsibilidad. O sea, 3 años tenemos previsibilidad como para poder estar tranquilos y no tener que correr cada fin de año o cada mediado de año atrás de bueno, concentrar todas las capacidades técnicas, las capacidades políticas, incluso en negociar otra vez la tarifa.
Yo creo, ¿verdad?, que la gente lo que te va a preguntar, ¿pero se va a cortar la luz o no se va a cortar la luz? Eso es lo que creo que... No,
otros te van a preguntar, ¿y va a llegar el beneficio a nosotros? Sí, nosotros pues vamos a pagar menos luz, es lo primero que te dice.
Claro, y esa es la otra cara de la moneda. Ahora, si hablamos de la forma técnica, tecnocrática, una cuestión así, un análisis del libro, por decir así, por supuesto que es un logro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos que ese logro llegue o baje, ¿verdad?, permee? Y bueno, principalmente es, no es nada nuevo tampoco, es la transparencia. ¿En qué sentido? De hacer que las necesidades reales, que ya están súper determinadas, lo que se requiere en el plan maestro de la ANDE, que dicho sea paso está actualizando ahora, ¿verdad?, que eso se ejecute, va a hacer que nosotros no paguemos más, que no nos quedemos sin luz, ¿verdad? Y sobre todo que sea de una forma ágil, ¿verdad? Porque no está solamente en lo planificado lo que hay que invertir, ¿verdad?, sino que hay que ser realista, que acá hay un gran problema también en la agilidad de la ejecución de eso, de esas inversiones, y es una buena oportunidad para acelerar eso, ¿verdad?
Yo quiero, no se olviden que está Daniel Ríos, sí, también, ¿no?
Vamos a preguntarle
la misma pregunta. Es un logro histórico, es un gran logro, es más o menos lo que esperábamos, o podíamos haber obtenido mucho más, porque de todo hay de opiniones, podemos hablar de todo, Daniel, pero tu criterio, ¿cuál es sobre este tema?
Yo también coincido con Ceci que es un logro, pero yo separo lo que es el logro de a nivel gobierno, digamos, dura hasta 2028, son periodos, digamos, que digamos, significan la elección del presidente y compañía. Para mí un logro de este gobierno, que va a generar condiciones para este gobierno, para que se convierta en un logro del Estado paraguayo, de la nación, del país como un todo. Bueno, va a corresponder que se cumpla, digamos, el plan anunciado de inversión de esos recursos, ¿verdad? Y es interesante nomás, porque el partido se plantea como que depende de nosotros mismos como país, ¿verdad? Pero parece que ese es el problema, ¿verdad? O sea, el problema es cuando el partido depende de nosotros mismos, nos tenemos una como cierta crisis a la hora de generar esa confianza y de poder materializar los logros, ¿verdad? Y en ese sentido, para mencionar lo que referencia a lo que Manuel está diciendo, ¿verdad?, si se va a cortar o no se va a cortar la luz, los números son categóricos también. El propio plan maestro de la ANDE, que ahora está vigente y que se va a actualizar, y probablemente se actualice con mayores obras de las que están ahora mismo. El plan antiguo, ya requería 730 millones de dólares de inversión al año. O sea, lo que está de inversión adicional, que son los 650 millones de dólares, o sea, la inversión adicional, yo me refiero a lo adicional respecto al costo bruto, costo de la tarifa ITIPU, que es 10, ¿verdad? Lo adicional a eso, que son los 650, es insuficiente para todo lo que necesita el sector eléctrico, y sabemos que no todo eso ya se va a gastar en el sector eléctrico. Entonces, la plata para el sector eléctrico tiene que venir también necesariamente de otro lado. O sea, este es, viendo la película del sector energético paraguayo como un todo, esto es solamente un capítulo. O sea, Itaipú ya deja de ser, vamos a decirle, la piedra angular de nuestra discusión nacional. La discusión tiene que únicamente expandirse hacia otros ámbitos, como para poder generar las condiciones necesarias para que nuestro sector eléctrico pueda desarrollarse aún más de lo que necesita.
Acá hay un punto que me parece a mí que es importante, ¿verdad? Si nosotros vemos ¿cuánta plata se consiguió realmente en este acuerdo? Vamos a sumarle lo que ya se había conseguido en el gobierno anterior. Son 650 millones de dólares por 3 años, más lo que ya había anteriormente de 140 millones, más o menos, que es la mitad de ese número que decíamos de royalties. Todo eso se puede usar en inversión. Por 4 años el número da 2.510 millones de dólares. Este es un gran logro para el gobierno de Santiago Peña. ¿Por qué? El gobierno anterior había suscrito un acuerdo que se llama el PCI con el Fondo Monetario Internacional, y en ese acuerdo básicamente el gobierno se comprometía a llevar el déficit fiscal, que había llegado a 6.1% durante la pandemia, a valores de la ley de la responsabilidad fiscal, que era de 1.5% para el año 2024. Cuando entra el gobierno de Santiago, ellos dicen que hay 600 millones de dólares de los de los de este dinero para las vialeras y para los proveedores de medicamentos al sector público, que son 600 millones, y deciden refrendar el acuerdo con el fondo, pero cambian esa fecha del 2024 al 2026. El año pasado se cerró con un valor de 4.1%. Para que tenga la gente idea, más o menos, cada vez que hablamos de 1% del Producto Interno Bruto, estamos hablando más o menos de 450 millones de dólares. O sea, cuando hablamos de un déficit de 4%, estamos hablando de un déficit más o menos de 2.000 millones de dólares que necesita cerrarse. Entonces, como firmó el acuerdo ese del fondo, uno de los problemas, una de las cosas que vino haciendo el Ministerio de Economía fue cortar todos los gastos que se puedan cortar. ¿Y cuáles son los gastos que se pueden cortar? En general son los gastos de inversión. En estos gastos de inversión entra la inversión de lo que es el Estado central. ¿Cuál es el Estado central? El Estado central son los ministerios de obras públicas, que son los ministerios, digamos, que invierten en general, ¿verdad? ANDE no está dentro de esto, ESAP no está dentro de esto, ¿verdad? Esto está dentro del Estado descentralizado, ¿verdad? Entonces, esta es una buena noticia porque son 2.500 millones de dólares que le van a permitir al Ministerio de Economía seguir bajando el déficit y tener dinero para invertir. ¿Cuál es el dinero importante para invertir? Son estos 2.500 millones de dólares que yo les decía, más o menos, que es lo que tienen garantías. La que más ha de estar respirando acá debe ser la ministra de Obras Públicas, ¿verdad? Porque era la que no tenía dinero para hacer eso. Esa es la cuestión clave, creo yo, de este tema. Ahora, ahí está diciendo, enumeró el presidente en qué se van a usar algunas cosas ya están cerradas y otras cosas hay que ir cerrándolas. Pero este dinero, y esto vale la pena aclarar, estos son gastos discrecionales del director general de Itaipú. No está dentro del presupuesto. Hay que ver cuál es el sistema que va a utilizar este gobierno para pasar ese dinero, para que ese dinero llegue a la gente. Una alternativa es gastarlo directo de Itaipú.
El ministro veo que está hablando de la posibilidad, eso lo publica el colega diario Última Hora hoy, habla de la posibilidad de crear un fondo soberano o un fondo fiduciario también, admite él, que a él le gusta.
¿Quién ministro?
El ministro de Economía. Carlos Fernández lo dijo públicamente ayer. Entonces, él dice que esa es una de las ideas que se está manejando, porque si vos metés en el presupuesto, es lo que él explica, si vos metés en el presupuesto, allí también hay mucha discrecionalidad, decía él, y se refería al Parlamento y recordaba del 2012 ese paquete que te dejaron, el paquetazo ese que te dejaron cuando vos te fuiste a Hacienda, Manuel, del aumento de salario. O sea, no es que no es discrecional, pero con una diferencia: si lo hace Itaipú directamente, no tenemos ningún acceso a información. Itaipú no rinde cuentas, la Contraloría no entra en Itaipú. El presupuesto, nosotros podemos escuchar en debate público, tenemos acceso a la ley del presupuesto y podemos hacer control a través de la Contraloría General de la República. Entonces es diferente, ¿verdad? No es lo mismo gastar vía Itaipú que gastarlo vía presupuesto. Pero la otra idea es fondo soberano o fondo fiduciario.
Exactamente, eso mencionó ayer una entrevista el ministro de Economía, ciertamente eso, bueno, y es una, y bueno, también convengamos que es algo, o sea, es una figura que la venimos discutiendo hace varios años, ¿verdad? Como una solución, inclusive en el momento se hablaba de los potenciales 2.000 millones famosos que se hablan hace varios años, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento donde ya existe un monto, ¿verdad? Y ya existe esa idea que está bien madurada y bueno, esa propuesta propiamente vino, o sea, esa alternativa se barajó inclusive desde el propio MEF, ¿verdad? Yo creo que eso es una noticia o una señal muy auspiciosa para ver en qué sentido se podría mover, ¿verdad?
Un punto central es ese que están diciendo, el tema del control del dinero que se va a gastar. Yo pienso, no, Manuel, se habla de que la cometa de la perrada siempre un 10% por debajo. Ese es en el peor de los casos. 2.500 millones de dólares. Son 250 millones de dólares de cometa que se pueden llevar los muchachos. Entonces, a mí me da miedo eso.
A ver, yo en esos 2.500 metí todo lo que se puede usar para obra pública. Lo que no está reglamentado es 1.950. Eso es lo que no está reglamentado. Que son 650 por 3, ¿verdad? Sí. Ese es el número que no está reglamentado y el que necesita algún tipo de reglamentación.
Permíteme preguntarle a Daniel, así lo liberamos. A Daniel, ¿qué es lo más, digamos, lo más urgente o lo más importante de este acuerdo a tu criterio, Daniel? ¿Qué es lo que hay que hacer, digamos? ¿Y qué es lo que hay que proteger? ¿O qué no está claro de este acuerdo hasta este momento, según tu criterio?
Bueno, yo lo que rescaté desde el punto de vista técnico a la hora de valorar el acuerdo es que se mantenga este acuerdo operativo, Robert, de 2007, que vos mencionaste que el acuerdo operativo de 2007 lo que establece son las reglas de contratación de las partes, en este caso de Electrobras, por la hora, y ANDE por el lado de Paraguay, en donde se establece dos cuestiones. Primero que nada, la preferencia para que la ANDE contrate primero, y luego la preferencia para que la ANDE disponga de los excedentes. Y eso, en la medida en que se pueda desarrollar una estrategia apropiada de aprovechamiento, significa que la ANDE pueda generar su mix que le pueda ahorrar en su estructura de costos. Entonces, eso es relevante como una señal de que no hay una imposición, por lo menos, estructural a la hora de que la ANDE pueda mantener esa oxigenación de ese punto de vista. O sea, no viene con un compromiso esos recursos para la ANDE, más allá de que le dicen sí que tiene que contratar o sincerar la contratación. Eso significa acompañar el consumo, sobre todo la punta de carga, para respecto a lo que contrata de ITC, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que desde el punto de vista técnico está como punto resaltante. Como punto resaltante, vamos a decirle que corresponde monitorear, sí, con mayor precisión, a ver cómo se desenvuelve, está el tema de la venta de energía en Brasil. El tema de la venta de energía en Brasil no es trivial desde el punto de vista físico. Nosotros tenemos solamente un punto de interconexión con Brasil, que es justamente Itaipú y Nacional, y luego la red de Electrobras interconectada con Brasil. Con el resto del sistema eléctrico brasileño, tanto en corriente continua como en corriente alterna, desde el punto de vista estructural, entonces nosotros vamos a tener que desarrollar algún tipo de parcería, en términos ya bien brasileño, ¿verdad?, con el dueño de esa red, que es la contraparte de Andenite, punto número uno. Y punto número dos, establece el acuerdo que se va a poder participar de los dos tipos de mercados que hay en Brasil, que es el mercado regulado, que es para la distribuidora, que llega a las consumidoras finales, y luego para el ambiente de contratación libre, que es para los grandes consumidores, que son las industrias, por ejemplo, ¿verdad? Eso requiere de un envión comercial, ¿sí? O sea, eso requiere de una estructura, requiere de analizar el mercado, requiere de buscar contratos, requiere de cerrar acuerdos, o sea, requiere una capacidad que en el caso no está especificado quién, pero por tratado debería ser ANDE, necesita una estructura ANDE como para poder aprovechar esa posibilidad que se abrió ahora. Capaz que el plan ya esté, capaz que esté finiquitándose, y en la medida en que se anunció el acuerdo vayamos dilucidando cómo se va a determinar eso, ¿verdad? Para mí esos dos puntos son los más relevantes desde el punto de vista técnico. Más allá de eso, resaltar la necesidad que tenemos acá en Paraguay. Yo mencioné ya el tema de la necesidad de inversiones, números así gruesos, ¿verdad? Pero si puedo ponerle nombre y apellido a esos números, ¿verdad? Nosotros sufrimos en el verano que pasó un problema de redundancia de conexión con Itaipú del área metropolitana, que es nuestra área de mayor consumo. Nosotros tenemos solamente una línea, que es la columna vertebral de nuestro sistema, que es la que viene de margen derecha, que es Itaipú, en Hernandarias, hasta Villa Ayes. La redundancia, yo me refiero al hecho de que si esa línea de transmisión cae, en su momento cayó porque se hizo fuego, digamos que se quemó el pato abajo, y activó la protección por calor, además del calor ambiente, el calor del fuego, eso generó un efecto en cadena que finalmente hizo un corte de servicio general. ¿Por qué? Porque no había una línea de respaldo. está proyectada una línea que venga de Iguazú, ya llega, digamos, una línea de Itaipú a Iguazú, falta la línea que venga de Iguazú hasta la área metropolitana, y falta otra línea que esté en paralelo a la línea que existe ahora desde Itaipú hasta Villa Ayes, y esas son obras que valen aproximadamente $200 millones cada una. La línea de transmisión de 500 kV de refuerzo al sistema interconectado nacional, el área metropolitana en particular, ¿verdad? También que estas son dos obras que son impostergables como para poder hacer uso efectivo de toda la energía de Itaipú acá en nuestro país. Y lo otro que no podemos soslayar, porque va a ser una necesidad de mediano plazo, es la nueva generación de electricidad, la nueva fuente de electricidad. Estamos hablando de, por ejemplo, proyectos de centrales solares fotovoltaicas que la ANDE tiene en su plan maestro actual, que bueno, corresponde ver cómo está previsto eso que ocurra o que esté plasmado en el nuevo plan maestro, pero que son obras relevantes para aumentar la capacidad. ¿Por qué? Porque así como desde el punto de vista de recursos, Itaipú también ya va de un punto y aparte ahora como para lo que podemos disponer Itaipú en términos de recursos económicos para el desarrollo, también desde el punto de vista de técnico, de capacidad de generación, Itaipú va a ser un punto y aparte en la medida en que usemos toda nuestra electricidad. Y a partir de ahí, cuando nuestro consumo sea mayor, sí o sí vamos a depender de nuevas fuentes. Y es el momento oportuno como para poder también ya visualizar cuáles son las nuevas centrales de generación que tienen que venir a reforzar nuestro sistema. O sea, en resumen, yo creo que, como dije inicialmente, la pelota está en nuestra cancha. Y eso generalmente es lo que, vamos a decirle, nos está preocupando. Pero me parece que es una buena preocupación porque está en nuestras manos como país, ¿verdad? El futuro, y bueno, como sector estamos nosotros acompañando el avance de estos temas y esperamos también seguir la noticia y que tenga resultados positivos en esas líneas, porque lo que hay que hacer, si bien tiene su dificultad desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista técnico, por lo menos hay soluciones ya visualizadas. Entonces, en ese sentido, esperamos que el país avance hacia eso.
Daniel, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable como siempre.
Siempre un gusto y un saludo a la mesa y al público.
Perfecto, Daniel Ríos, consultor, investigador.
Tenemos la placa número 6, que es lo que Manuel justamente pidió para seguir abordando este tema tan importante e interesante, y caen muchísimas también preguntas de la audiencia, así que por favor, compañeros, la placa número 6. Esa es, Manuel, la que querías desglosar también y puntualizar lo que estamos hablando.
Sí, ahí creo que vale la pena volver a mirar esto por una sencilla razón. Es el segundo ítem, el de los 650 millones, el que no tiene una reglamentación de cómo se va a gastar. Hoy, si no hay una reglamentación, esos 650 millones son de libre disponibilidad del director general de Itaipú. Él es el que gasta. Es más, lo que se hizo para que aparezcan esos 650 millones de dólares es, y creo que esto hay que entender también, lo que se hizo es se inflaron los gastos de Itaipú en un rubro que se llama gastos socioambientales. Entonces se infla eso, y como lo que dice el tratado es que Itaipú es un centro de costos, eso pasa a formar parte del costo, 650 por 2 en realidad es el número. Los gastos de explotación son más o menos 1.200 más 1.300, los gastos hoy están más o menos en 2.500 millones de la represa en total, y eso se divide entre la energía garantizada, eso da el precio del que estamos hablando, ese 19,28, ¿verdad? Así es el cálculo, ¿verdad? Lo que ahora plantea, o lo que dice el ministro de Economía, es esos 650 necesitamos una ley. Una ley que convierta eso o en un fondo fiduciario o que convierta en algún fondo soberano, lo que sea que se vaya a determinar, para que esos gastos queden oficializados. Fíjense que lo que dice compensación de energía, los 265 millones, eso era lo que entraba a la ley de Fonacide. Y dentro de la ley de Fonacide había un fondo fiduciario que se llamaba Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación, que se fue utilizando para los gastos de CONACYT, de investigación, los gastos en educación que se hicieron, etcétera, etcétera. Ahora parecería ser que el planteamiento es un planteamiento similar al que se tenía con la ley de FONACYDE, que la ley de FONACYDE desaparece, es derogada por la ley de hambre cero, ¿verdad? Y ahora esos 265 van directo al dinero que se va a gastar en la ley de hambre cero, ¿verdad? Creo que es importante venir a decir, y también el presidente planteaba, vamos a usar la plata para esto, esto, esto. Es un poco confuso en...
No sabemos cuánto se va a destinar a cada sector, por ejemplo, Manuel. Esa es una falla que para mí es importante. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Porque si te dice, vamos a destinar 10 millones de dólares al sector transporte, ¿qué vas a hacer con 10 millones de dólares en el sector transporte? O sea, digo yo, no es que haya un cronograma con un plan concreto que te hayan presentado. No sé si lo tienen, por ahí lo tienen, pero no hemos visto hasta ahora, por lo menos.
Yo creo que quizá más que una falla podemos hablar de probablemente de una incertidumbre que tenemos hoy nosotros que estamos por fuera de lo que se está negociando ahora, pero también creo que va a ser una negociación interna y hay que reconocer, ¿verdad? Aquí quien tiene un plan bien claro, inclusive hay una ley de inversiones prioritarias, es la ANDE, una ley de 300 millones de dólares prioritarias del 2019 que aún no se ejecutó ni una de las obras prioritarias, ¿verdad? Por ejemplo. Estamos
casi a mitad de año.
Claro, y estamos hace cuánto ya de eso, ¿verdad? Entonces sería cuestión, como vos decías. No,
como ver, si fuera que por ley voy a hacer las cosas, ¿verdad?
Es lo que es medio exacto, ridículo. Bueno, ahí el objetivo era agilizar justamente los trámites, vamos a decir, de contrataciones públicas y demás cuestiones que ralentizan todo ese, digamos, vamos a decir, el proceso. Pero definitivamente son 6 ejes, si no estoy calculando mal, ¿verdad? Y de esos. Entre 6 nomás ya tenemos, si dividimos equitativamente, ya es un desafío cómo alocar eso, ¿verdad? Y pensando, como les digo, solamente el sector eléctrico, que es el que manejo, esta necesidad, estamos hablando de una necesidad urgente de 300 millones de dólares, ¿verdad? Que ciertamente tiene diferentes fuentes, obviamente quizás no como, qué sé yo, obras públicas y demás, ¿verdad? Tiene diferentes fuentes de dónde sacar para nutrir, pero creo que la gran pregunta justamente es esa, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que se van a utilizar para priorizar esas inversiones? Ni hablar de los sectores, ¿verdad? Y estas inversiones que ya se anunciaron, que yo realmente desconozco el nivel de concreción que hablan, esos creo que 6, 3 hospitales o 6, no recuerdo bien, pero era bien, bien.
Podemos
bien,
volver a poner esa placa, ¿verdad?
Vamos a pedir.
O sea, exacto. Entonces,
ahí está.
Sería. Exactamente.
3 grandes hospitales en el interior del país.
Ahí está, ¿verdad? Entonces sería bueno conocer, bueno, o formalizar los criterios de selección de eso, ¿verdad? Y eso me imagino que, como bien dice Manuel, va a estar dentro de lo que es la negociación de este nuevo fondo, que es lo que se anuncia, al menos como una alternativa muy fuerte,
fíjense,
¿verdad?
Manuel, vos que conocés de la operativa del sector público, crearán centros de promoción de salud, alimentación y educación. Centros de promoción, después 3 grandes hospitales, o sea, vos tenés la inversión en la infraestructura, pero después tenés que tener el personal, tenés que tener las maquinarias, equipamientos, insumos, medicamentos. Hoy el Estado no puede pagar con todo lo que tiene el Ministerio de Salud, no está pudiendo pagar su deuda por medicamentos e insumos, ¿verdad? O sea, tener una estructura que después, desde el presupuesto y sin recibir ya esta plata, vas a tener que mantener.
Claro,
pues y no es chica la infraestructura. O sea, estamos hablando de una infraestructura súper grande la que están pretendiendo con esto. Entonces, eso también se tiene que prever a futuro.
Hay cosas en Paraguay que son complicadas. Por ejemplo, nosotros no cobramos peaje casi. Uh-huh. Y como casi no cobramos peaje, todos los años nos estamos endeudando para reparación de rutas. Ese es un número de 250, 300 millones de dólares, que obviamente va subiendo cada vez que se hacen más rutas porque se van destruyendo las rutas. Y no hay una forma de reparación. Esto tenés que resolver de alguna manera en algún momento como una cuestión básica, ¿verdad? Ese es un tema. Lo que vos decís, estos gastos operativos en general que se requieren. Nosotros tenemos un serio problema con enfermedades catastróficas en Paraguay, ¿verdad? El tema de enfermedades catastróficas al sistema de salud público paraguayo le cuesta alrededor de 400, 500 millones de dólares por año. No estoy hablando solamente del Ministerio de Salud, sino también del IPS. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces necesitamos hacer algo con relación a eso. Posiblemente poner fondos semillas para hacer ese tipo de cosas donde vaya dinero metido. Creo que estamos también en una etapa de nuestra democracia, donde necesitamos que haya más dinero que llegue a la gente, ¿verdad? Creo que estamos en una etapa donde necesitamos mayor nivel de protección social, no solamente inversión en infraestructura, ¿verdad? Fíjate que con una cobertura de salud del orden del 30% nomás de la población total y con una cobertura de seguridad social del orden del 22%, estamos en los niveles más bajos de América Latina. Y eso es lo que pasa en una población que también va envejeciendo en el tiempo, porque nuestro bono demográfico va subiendo de edad, básicamente. Creo que se vuelve una cuestión complicada. Creo que hay que pensar en ese tipo de cosas que son importantes de tenerlas en cuenta.
Yo le decía, tengo varias dudas con respecto a la parte que tiene que ver con la venta de la energía. Porque allí en el acuerdo hay dos puntos que a mí me parece que... No sé por qué lo redactaron de esa manera, porque no son claros en explicar. En Brasil dijeron que Paraguay estaba viendo la manera de vender la energía de Yacyretá y de Acaraí al mercado brasileño. Hay un punto... En la placa anterior a esta, aquí hay un punto que dice las partes... Ahí está. Paraguay tendrá la posibilidad de inmediato de vender su energía al mercado libre brasileño de acuerdo con las normas actualmente vigentes en el Brasil. Uno puede pensar que es la parte paraguaya, pero en la placa anterior que ustedes mostraron, que podríamos volver a verla, hace la distinción y dice la parte paraguaya de Itaipú y habla de la revisión del anexo C. Entonces, ¿por qué lo separarían de esa forma? Es lo que no entiendo. ¿Podemos o no podemos ya disponer de la venta de esa energía o de esa potencia inmediatamente al Brasil? A mí me queda esa duda en este momento. Si ya ahora o tenemos que esperar el resultado de la revisión del anexo C para después ver si lo podemos vender. El discurso de las autoridades que hablaron del tema dice... ya inmediatamente se va a poder vender. Eso es una cuestión de forma, digamos. Pero yo le quería preguntar...
Ya que José lo.
No, y la otra cuestión es más de fondo. Nosotros preguntábamos también una cuestión técnica. Le preguntaba a Ramón Casco, acá con el ministro de Industria. Le decía, nosotros contratamos 2.000 no sé cuánto, ¿verdad? Si nosotros queremos venderle a Brasil, hoy ya tenemos que decirle, yo quiero 3.000 o quiero 3.500 y esa parte que no lo vamos a usar en el mercado interno es lo que le iba a vender. O nosotros le decimos, yo quiero 2.000 y tanto y después el resto que es mío, voy a venderlo al mercado libre. Pues yo tengo que comprometer esa potencia si la quiero vender. Entonces, no nos respondieron eso. O sea, ¿cuál es la operativa? Porque nosotros hoy ya tenemos comprometido lo que vamos a usar en el año, ya tenemos comprometido. Digamos en potencia de Itaipú, de esa que contratamos es la que podemos vender o la que sobró y la que se lleva cedida al Brasil es la que podemos vender. No está claro eso y ese es un punto que me parece importante y no lo dice el acuerdo. Y le preguntamos, ¿va a haber un documento adicional a este? No va a existir otro documento adicional. ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos cómo va a operar eso. Pero esa es una cuestión de forma. Yo lo que le quería preguntar a Manuel y a Cecilia es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es vender la energía en el Brasil? Porque el acuerdo dice al mercado brasileño. La cuestión técnica, ya la escuchamos, Daniel, dice, tenemos un solo hilito ahí que nos une con Brasil físicamente. Pero la cuestión operativa, digamos, de venta, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer la ANDE? ¿Quién va a administrar eso financieramente? ¿Cómo se va a administrar? ¿Qué tan rápido podemos hacerlo? ¿Cómo funciona el mercado para que nosotros podamos venderlo efectivamente? Porque ese es el gran objetivo que siempre tuvimos, venderle directamente a Brasil.
Claro. Bueno, primero, empezando por la primera parte, que es sumamente importante, nuestra interpretación desde el grupo y desde la interpretación de los instrumentos que regulan esta relación bilateral, lo que tiene que ver con el intercambio de energía, es que hasta que en el anexo C, tal como hoy se lo interpreta y como prevalece, digamos, interpretación, no se cambie esa condición, nosotros podemos vender la energía que tengamos excedente de cualquier otra fuente que no sea Itaipú. Esa es la interpretación prevalente que se da en la relación bilateral, ¿verdad? Con lo cual, siempre pudimos, ¿verdad? El 2009 ya se dijo que se puede, el 2021 salió que, bueno, que se habilita ese nodo de interconexión que es Itaipú justamente para los intercambios, y ahora se vuelve a ratificar esa
Lo que pasa es que efectivamente lo único que podemos vender es a Caraí.
Exactamente,
¿verdad? Porque ya decir, está aquí en los argentinos también. Claro,
y porque hoy en día no tenemos, o sea, ese ya es como, como decía Daniel, nuestro problema, en otra, más o menos, si, si lo llamamos de una forma bien así como, como, este, como, como a quien no le interese la realidad, ¿verdad? Entonces, lo que sí se puede vender, oye, sí se puede, pero bueno, físicamente está a la disposición, ¿verdad? Ahora, lo que se pueden son los excedentes nuestros. Y ahí entramos en una discusión de la propiedad, de la transferencia de la propiedad, del derecho de propiedad, cuestiones así, que es todo un tema muy vidrioso cuando hablamos de energía eléctrica, ¿verdad? Porque nosotros, y potencia, ¿verdad? Porque entonces, esencialmente, nosotros cedemos esa posibilidad de comprar a partir de esa tarifa. Entonces, esencialmente, hasta hoy, según esa interpretación, nosotros no tenemos nuestra hoy mismo para ceder ese excedente, ¿verdad? Bueno, esa es una interpretación que es la que prevalece en esa discusión bilateral. Ahora, en el 2027, o sea, a fin de este año, vamos a ver, en teoría, cómo queda esa construcción del anexo C, cómo quedan esa, digamos, esa, hay como un equilibrio, ¿verdad? Donde si bien ambas partes están obligadas a contratar el 100% de la potencia, ¿verdad? Asimismo también se le hace derecho a preferencia vinculante. Entonces ahí encuentran el equilibrio financiero de que se le obligue mal y pronto a Empar o a Brasil a llevar eso, digamos, por aunque lo necesito o no. Aunque sabemos que sí lo necesita, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, la primera respuesta sería, bueno, en principio nosotros podemos hacer lo que queremos, pero no con esa proporción nuestra que deberíamos ejercer la famosa soberanía de comprar o de contratar todo eso para poder,
digamos, venderla libremente después.
Esa sería la explicación que te van a dar si es que se pregunta a nivel binacional. Y lo segundo es, ¿qué se necesita para ingresar a un mercado tan complejo como el mercado eléctrico brasileño, que es probablemente el mercado más grande en volumen y en complejidad de lo que es de energía eléctrica, ¿verdad? Inclusive empezando porque tiene dos ambientes, el ambiente libre, el ambiente regulado, que a su vez otra vez tiene toda una complejidad de estructura de acceso. Y lo que sabemos es que se necesita, primero que nada, una capacidad técnica, en el sentido de que se necesita una, digamos, un ejercicio, un músculo de saber cómo vender esa energía. No es cuestión de irse con la bolsa y poner en la mesa del mercado, ¿verdad? Es cuestión que primero hay demasiados pasos, ¿verdad? Uno tiene que constituirse en agente del mercado brasileño y para eso hay una serie de requerimientos, ¿verdad? No es solamente
hay que inscribirse en Brasil.
Hay que inscribirse en Brasil.
Como sociedad.
Exactamente, ¿no? Eso va a empezar, ¿verdad? Sí, hola, hay que pagar los impuestos.
Acá hay algunos analistas que dicen que hay entidades bancarias o empresas especializadas que vos como el Estado le podés contratar y que ellos, exacto, ya tienen todo ese know-how que es para vender al mercado brasileño. No, así que nosotros ande a funcionario a empezar. No, así le contratamos mismo a un banco de primer nivel o a una agencia, no sé cómo se llama, y ellos ya tienen todo el conocimiento y tienen toda la operativa para vendernos en Brasil y que hay interés, dicen. Entonces, que supuestamente eso se puede salvar de esa manera, ¿verdad?
¿Es así?
Yo no sé si
es así. Sí. De hecho, que hubo ya expresiones de interés en estos más de 10 años, ¿verdad? Que se habló, bueno, conocemos perfectamente los casos más controversiales, ¿verdad?
José lo es.
¿Verdad? Sí, pero también cuando fue, bueno, hace cuestión de 3 años también, bueno, cuando se supo que, por ejemplo, Itaú entraba al mercado de brokering, ¿verdad? También hubo ese tipo de conversaciones. Entonces, sí, ese es un camino, ¿verdad? Pero hay que entender nomás qué implica, porque mucha gente piensa, la disponibilidad, bueno, vamos a irnos ya y acá está la energía, vamos a enchufar, ¿cómo se enchufa? ¿Dónde se enchufa, ¿verdad? Y tenemos una serie de pasos que, si bien son salvables, hay que hacerlos transparentes para saber, bueno, dónde se dirigen esos recursos técnicos, económicos, financieros para materializar eso, ¿verdad? Porque son recursos que es lo que hay que dirigir, ¿verdad? Por lo menos personas hay que asignar que se encarguen de esa operativa.
Pero además hay otro tema también ahí que a mí me es un tema que me cuestiona, ¿verdad? Nosotros le vamos a comprar a 19, 28, le vamos a comprar la energía a Itaipú. Vamos a suponer que ande, compre esa energía, arregle todos los sistemas de trámite, se va a dar la vuelta y va a colocar a 19.28, mínimo tiene que ser ese el precio, si no perdés plata, ¿verdad? Yo no sé cómo están los precios
en el mercado brasileño.
Esos precios en el mercado brasileño fluctúan mucho porque es un mercado libre. A veces está por encima de 19.28, a veces está por debajo de 19.28. Cuando está por debajo de 19.28 no te conviene colocar el producto. Entonces se vuelve ya una cuestión mucho más de mercado, ¿verdad? Donde voy a decir mi costo es 19.28, yo a partir de ahí empiezo a hablar. No puedo. Entonces, me cuesta también contratar energía. Me cuesta contratar energía porque yo voy a contratar, vamos a suponer, 2.000 megas por encima de lo que tengo que contratar. En Paraguay hay más o menos 7.000 megas, ¿verdad? Que es lo que podría contratar. Paraguay contrata 2.000, 2.500. Vamos a suponer que contratemos 2.000 más. A 19.28, después me doy la vuelta y cuál es el precio al que coloco. Tengo que colocar por encima de 19.28. Creo que esto va a ser mucho más viable cuando la energía esté a 10. Ahí va a ser mucho más viable que ahora, ¿verdad? Entonces, si bien es un tema importante, a mí me parece importante que nosotros nos vayamos preparando estos 3 años, porque hoy no tenemos un costo razonable para poder salir al mercado brasilero con este costo de tarifa. Y creo que esto habrá estado subyacente en lo que estaban pensando los negociadores en el momento.
Lo dicen, Manuel, lo dicen públicamente. Claro. Ellos dicen, 3 años tenemos para prepararnos, sí, y preparar toda la estructura como para que cuando, claro, baje la energía, en realidad nosotros entremos allí a sacarle.
Que no es mucho tiempo.
Y para absorber también, cero, es poco, ¿verdad?, tiempo.
Y hay que sumarle también el plan estratégico que tiene Brasil en materia de fuentes alternativas de energía, ¿verdad? Que está en pleno proceso buscando, por ejemplo, y explorando la parte eólica y todo lo demás, que se suma a este mix y que va a terminar siendo un gran desafío, asumo, ¿verdad?
Bueno, Manuel, querías comentar algo justamente sobre el tema, lo del mercado, Manuel, y lo de los precios. A mí no me queda claro cómo lo van a hacer. Ellos dicen que no hay ningún documento adicional, no hay nada pendiente. Supongo yo que lo de la revisión del anexo C va a ser la clave aquí para conocer los detalles de cómo lo podríamos hacer eventualmente, pero no va a ser inmediato. O sea, pero eso sí podemos decir, no va a ser inmediato.
Otra cosa más, Roberto, que también es importante. A ver, nosotros vendemos nuestra fracción de la electricidad. Ese es un negocio que tendría eventualmente que ser de ANDE, ¿verdad? Entonces, cuando ANDE encuentre un nicho donde poder colocar, va a tomar un extra, vamos a suponer 1.000 megavatios más, y va a agarrar esos 1.000 megavatios y va a colocar. Vamos a suponer que su costo sea de 10 y lo vende a 15, por decir un número. Se ganó la plata X cantidad de millones de dólares, 500 millones de dólares. Esa plata va a la ANDE y desaparece el fondo de compensación para hambre cero.
Desde el 2027.
Desde que se le empieza a vender dinero. O sea, el fondo de hambre cero es un fondo donde lo que se hace es, no se pone nada de dinero, porque esa es la verdad de la milanesa, no se pone nada de dinero, Brasil lleva todo ese excedente y encima ese valor nos paga 10.
En teoría debería ser un gran, ¿verdad?, negocio el venderlo al Brasil para que puedas...
Claro, pero lo que dinero. Digo nomás es que va a migrar el
va a ir a la Andes.
El dinero va a migrar desde lo que es hambre cero hoy hacia la Andes. Uh-huh. Lo cual es positivo para la ANDE, pero el fondo hambre cero se queda desfinanciado, ¿verdad?
¿Cómo lo van a cubrir?
Estas son cosas que van a ir ocurriendo a medida que se comercialice energía. Todo ese tema se va a tener que reordenar de alguna manera, ¿verdad?
Cecilia, ¿hay alguna otra arista que se nos está escapando dentro de este acuerdo que presenta muchas ambigüedades, como ya lo decía Roberto, pero que de repente también debería ser punto de análisis en la mesa ya preparándose para lo que va a ser dentro de 3 años?
Yo creo que una cuestión transversal y que se mencionó también, bueno, tanto el ministro Jiménez como Fernández Dovinos mencionaron la cuestión de la atracción de demanda, o sea, la atracción de industrias de forma prácticamente inmediata ¿verdad? Con unas estadísticas muy específicas en estos 3 años, ¿verdad? Porque para poder seguir sosteniendo, para poder generar ese flujo de ingresos, ¿verdad? Justamente para continuar fondeando esas necesidades de inversión. Y es una pregunta que quizás, no sé si en paralelo o embutida en esta discusión, ¿verdad? Tenemos que hacerla. Y de hecho no es nada nuevo, algo que se viene hablando por lo menos de los 70, ¿verdad? Pero llegamos a un punto donde ya no podemos más seguir hablando y ya hay que poner, ya hay que implementar directamente en las medidas, ¿verdad? Entonces,
pero ahí hay un punto también que es importante de tenerlo en cuenta. Este es un proceso de 3 años nomás, ¿verdad? En 3 años a vos te dicen, perfecto, te voy a dar la energía a tal precio porque tengo 3 años para hacer eso. Vos en 3 años apenas terminaste de construir la fábrica y ya se te acabó el tiempo, ¿verdad? Ese es un... O sea, hay un tema de ir corriendo contra el tiempo y nosotros tenemos el problema de que si no invertimos en generación nos vamos a quedar sin energía más o menos en 8 años. 8 años dice la propia ANDE, ¿verdad?
Así es.
Estaban hablando del 2032 ellos, ¿verdad? Entonces, en 8 años nos vamos a quedar sin energía si es que no invertimos hoy. ¿De cuánto puede ser el acuerdo que puede cerrar ANDE con una empresa electrointensiva? ¿De cuánto tiempo, digamos, de duración?
Y para empezar cada inversión... cada contrato, digamos, de cada bloque de potencia tiene que ir acompañado de una condición de inversión en generación. O sea, eso es categórico, ¿verdad? Que de hecho una tendencia internacional más que en boga, ¿verdad? Todas estas inversiones que se están viendo a nivel global, o sea, todos estos compromisos de bloque de potencia muy, muy grandes, no los usuales, digamos, de industrias, vamos a decir, de pequeño o mediano porte, vienen acompañadas de un...
¿Qué significa eso? Significa que vos, industria, ya tenés que... ¿Vos tenés que invertir o la ANDE va a tener que invertir
en eso? Vos traes tu generación.
Ah, vos venís con tu propia generación.
Por ejemplo, qué sé yo, Microsoft o estas grandes empresas que piden grandes bloques de potencia y dicen, ok, yo te doy hoy. Exacto. Y me comprometo a igualar o a superar en tanto por ciento...
voy a hacer un panel solar, una granja solar.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, eso es una tendencia más que consolidada y nosotros... esa es una herramienta muy importante porque se avecina...
Eso cambia mucho el panorama, ¿verdad?
Sí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una alternativa que siempre se manejó, pero lo que pasa es que ahora no podemos más divagarnos, como se dice, con la alternativa. Hay que
proponer, no podemos seguir verseando.
Exactamente, ya hay que hacer, ¿verdad?
Ahora, la venta la va a tener que hacer ANDE o hay que crear un organismo que se encargue de la venta de la...
¿De qué? De
la parte paraguaya. En Itaipú.
Y bueno.
La va a tener que hacer Ander, supongo
yo. Y Ander sabe vender electricidad como yo sé vender cohetes. No, porque...
¿Sabes qué, Manuel? Lo que estoy pensando es si en mano Ander va a
estar si
contra el reloj. Y...
Si a vos te vienen a ofrecer electricidad, no querés Ander, te dicen. Y dicen, no quiero Ander. Y bueno, tenés Ander, entonces te dicen, ¿verdad? No hay alternativa. Ander no tiene experiencia comercial para hacer esto.
Por eso digo, ¿cuál es la estrategia del gobierno para esto? Es lo que yo me estoy preguntando, porque esas son respuestas que hay que dar también.
Bueno, esa es la capacidad. Bueno, esa sería otra arista de la cuestión de venta, ¿verdad? O sea, yo acá te estaba, por un lado, lo que yo planteo más bien es venderle esencialmente la ANDE, transferirle a la ANDE eventualmente eso. Pero es cierto, y es lo que mencionamos siempre, ¿verdad? No es trivial, ¿verdad? Esa capacidad de vender, esa capacidad, el business, ¿verdad? De la energía eléctrica. Entonces, mencionaste una alternativa, la cuestión de los brokers, la cuestión de acudir a agentes establecidos en Brasil y en otros lados, ¿verdad? Pero esa es una capacidad que... tenemos que desarrollar.
La habilidad y la gestión comercial.
Exacto, no es cuestión de... Bueno, aquí, por ejemplo, qué sé yo, en otros países hay una estructura de mercado con el despacho por mérito, orden económico, cuestiones así. Acá tenemos 3 alternativas, básicamente, y las tres... No hay una competencia, como decir, en Brasil. Tenemos una bolsa, prácticamente, de diferentes fuentes de energía, acá, diferentes horas. O sea, una
de distribuidores, de transmisores.
Exacto, y bueno, estamos hablando de que nuestro mercado más próximo es el más complejo del mundo. O sea, no es un mercadito así, ¿verdad? De un almacén, ¿verdad? Acá estamos hablando de un supermercado. Entonces, Sí, necesitamos desarrollar esas habilidades desde la ANDE, desde el sector eléctrico, como el lugar. Y o sea, hay ese conocimiento. O sea, siempre los técnicos de la ANDE se nutren también de ese intercambio con la gente de COPEL, con la gente, con diferentes técnicos que vienen a conversar sobre eso, ¿verdad? Pero acá el tema es que hay que armar una unidad específica, ¿verdad? Probablemente que esté abocada netamente al monitoreo.
Sí, pero convengamos que en la ANDE el expertise comercial no es uno de sus fuertes.
No, ciertamente no. Él no estaba dentro de su necesidad de negocio, ¿verdad?
Por eso que te digo, ellos vender, bueno, vengan acá lo que quieren, no hay otro lugar donde irse.
Y sí.
¿Verdad? Entonces, creo que ese es un tema que no es menor. Hay muchas empresas, qué sé yo, una de estas empresas telefónicas tiene un expertise gigante en vender su producto, ¿verdad? No es el caso de estas empresas monopólicas, ¿verdad? En general.
Manuel, ¿vos querés comentar algo sobre el final?
No, yo creo que haciendo un resumen un poco de los temas, el acuerdo es un acuerdo interesante, siempre más dinero es mejor, ¿verdad?
Por supuesto.
Y creo que eso es...
Pero bien gastado.
Es algo positivo. El dinero es por 3 años, no es para siempre. No es un acuerdo de larguísimo plazo. Tenemos que desarrollar capacidades para ir a colocar energía en Brasil. Nos va a subir la electricidad, el costo de la electricidad, creo yo, porque hay un acuerdo que dice que 10% tienen que empezar a contratar, o una parte del acuerdo dice que tiene que incrementar en 10% la contratación ANDE. Eso es salirse del acuerdo operativo donde nosotros compramos energía, digamos, a costo marginal, casi cero, ¿verdad? Y eso va a generar un costo para la ANDE. Y después, creo que si bien hay una enunciación de cuáles son los temas en los cuales se quiere invertir, necesitamos un formato muy concreto, muy específico, de dónde se va a invertir el dinero y cómo se va a invertir el dinero. Y creo que para eso es muy importante tener una ley.
Cecilia.
No, creo que sigo, acompaño cada uno de los puntos que mencionaste, ¿verdad? Y para nosotros siempre fue un tema importante esa distribución y esos criterios de asignación, por lo menos teórico, de los recursos que queden, ¿verdad? Y también, ¿por qué no utilizar este evento focalizador, como le solemos llamar, ¿verdad? Para pensar, bueno, ¿cómo aceleramos justamente la fuente de estos recursos que tiene que ver con nuestro sector eléctrico? ¿Cómo aseguramos que Paraguay siga teniendo un excedente, algún excedente? Porque acordemos, ¿no?, que más allá de estas cuestiones del 2017, sigue corriendo el marcador y seguimos usando la energía por el propio crecimiento vegetativo, ¿verdad? Entonces, no es menor que gran parte de esos recursos, o una parte importante al menos, ¿verdad?, vaya destinado a asegurar esa generación, ¿verdad? Tenemos esos 3 años con ese bono, por decir una manera, ¿verdad? Entonces, tiene que ser prioritario.
Yapa, ya vemos. Ahora conseguimos una yapa, ¿verdad?
Sí, pero está ahí, ¿verdad? Sí. Ahora hay que agarrar.
Hay que usar esa yapa, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. ¿Ande hoy cuánto tiene de inversiones anuales? Porque ellos hablan de un plan maestro de 700 millones, ¿verdad? Por año.
Por año.
Y ANDE, yo no sé cuánto
dispone. Y el informe de IPSE dice que en los últimos 3 años invirtió en la mitad de eso.
La mitad.
O sea, ANDE necesita 500 millones más o menos ahora, hoy, porque vamos a ver cuánto es el nuevo plan maestro, que escuché que es por lo menos el doble del requerimiento, ¿verdad? Claro, por la generación propia que hasta ahora...
El nuevo plan maestro habla de 1.400 millones, ¿no?
El nuevo plan maestro, el monto global, habla del doble de lo,
de lo que se había dicho.
Por lo menos.
Dios mío.
Pues esos entre paréntesis son todavía datos totalmente, vamos a decir, off the record, ¿verdad? Pero no, es tampoco una cuestión muy misteriosa. ¿Por qué pasa? Nosotros no invertimos en generación en 60 años, ¿verdad? O sea, claramente para invertir en la cantidad de generación que necesitamos y también con las características que precisamos, ¿verdad? O sea, porque tenemos centrales de base, como son las hidroeléctricas, ¿verdad? Necesitamos invertir mucho dinero, ¿verdad? Por eso es que hay que ser creativo de la forma de cómo ese dinero va a llegar, cómo se va a invertir y cómo va a llegar a la red, ¿verdad?
Y hay un problema también serio ahí. La ley del año pasado es una ley que permite tercerizar la generación, pero el problema es que tu comprador final es ANDE otra vez, ¿verdad? cuando vos mirás el flujo de caja de Andes, no sé si le vas a querer vender tanto si electricidad.
Vas a invertir para vender.
A no ser que tengas uno de estos esquemas de compensación de los que hablabas, que creo que podrían eventualmente funcionar.
Claro, que las grandes empresas que justamente son la red intensiva, bueno, te vas a Islandia, te vas a todos los países similares a Paraguay en lo que tiene que ver con su configuración y su disponibilidad y operan de esa forma. Canadá, Islandia, ¿verdad? Entonces sí, creo que esa es una alternativa. O sea, en otra palabra, para mí, más allá del resumen que ya presentaste de una manera muy, muy, digamos, directa, para mí no hay que descuidar qué hacemos para seguir teniendo ese excedente, ¿verdad? Para seguir siendo ricos en energía, ¿verdad? Porque eso forma parte de nuestro core, de nuestra identidad de país, ¿verdad?
Yo estaba pensando más en la gestión de la ANDE. La gestión de la ANDE es pésima en materia de ejecución de obra. O sea, digo, no llega a la ejecución total de lo que se programa anualmente. Incluso la ejecución presupuestaria no es alta, o sí están capacitados.
Y llegaron a 350 millones cuando tienen una necesidad del doble. Si ahora me dicen que ese 700 va a pasar a 1.400, estamos en un 25%, ¿verdad? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que pensar seriamente en formatos institucionales distintos, ¿verdad? Donde, digamos, atraigamos a empresas privadas que estén interesadas en hacer este tipo de inversiones y que puedan generar recursos, porque al final del día la gente quiere electricidad, no le importa quién le vende la electricidad, ¿verdad? Las empresas quieren electricidad porque al final son las que garantizan y generan el empleo que esa inversión puede desarrollar. Y creo que ese hay que ser consciente de que al final no es la empresa lo importante, sino es el consumidor y el servicio final que se le impone a ese consumidor, sea un consumidor empresarial o particular,
¿verdad? Estoy leyendo acá un resumen que está pasando. Edgardo Romero está hablando, Santi, en una entrevista, es lo que comentaba Prince hace un ratito. Peña acaba de decir que están elaborando un proyecto de ley sobre el transporte público. Lo presentarán en los próximos días al Congreso. Y en respecto a Andex, se está buscando un mecanismo para ampliar la tarifa social, dice. Presentarán un proyecto de ley que penalice el robo de cables. Parte un poco de lo que está mencionando con respecto a este tema. Y cerramos con esto. Gracias, Cecilia, por la visita.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cecilia Llamosa, hoy entonces un gusto. Vamos a...
Voy a tener que decir todo, perdón, sí. Manuel. Consultora investigadora del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos GICE, de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Gracias, Cecilia. Que tengas un buen sábado.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.